Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo se están levantando? Último día de la semana. Me dan ganas de saltar así como Es que me toca libre este fin de semana. El fin de semana pasado me tocó trabajar, entonces ahora estoy muy contenta. Les cuento la temperatura de este momento: 11 grados. La máxima para esta jornada en Santiago será de un día despejado con 30 grados este viernes. Estamos partiendo las noticias, les damos la bienvenida y les presentamos los temas que vamos a estar desarrollando. Tenemos que la variante Omicron sigue intensificando la pandemia de coronavirus en Chile, que en la pasada jornada batió otra vez récord diario de casos al registrar 12.500 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. El número de casos activos también se anotó un nuevo récord con 67.512 pacientes, mientras que la tasa nacional de positividad de exámenes de PCR sigue alta. En las últimas 24 horas llegó a un 11,69%. El presidente Sebastián Piñera realizó un llamado a fortalecer la responsabilidad individual, las preocupaciones personales y seguir rigurosamente los protocolos sanitarios que dicten las autoridades para combatir el coronavirus. También tenemos que con expectación se espera el anuncio de esta jornada del futuro gabinete del presidente electo Gabriel Boric, sobre el que aún no ha trascendido ningún nombre, aunque hay varios que se dan por seguro. La presentación estaba prevista para el jueves, pero se retrasó un día porque la ex jefa de campaña, Iskia Siches, estuvo en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. Siches, que fue la presidenta del Colegio Médico, suena como una opción, al igual que el diputado del Frente Amplio, Giorgio Jackson. Se supone que Iskia Siches se iría al Ministerio del Interior y Giorgio Jackson a la SECPRES. También está en todas las apuestas la diputada comunista Camila Vallejo, otra de las principales líderes de la movilización estudiantil del año 2011. Y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respaldó las declaraciones del general jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía, Luis Felipe Cuellar, quien aseguró que los militares desplegados en la macrozona sur no dudarán en usar sus armas si son atacados en sus patrullajes encapuchados que ingresan a recintos forestales, disparan a matar, por supuesto que requieren un tratamiento distinto que una persona que ingresa o que quiera dialogar, señaló Delgado, quien agregó que esas personas merecen nuestro repudio y eso es lo que ha hecho el jefe de defensa. Alejo Price, que representa a las víctimas de violencia rural, también respaldó los dichos de Cuellar. Damos inicio a las noticias y el dato práctico.
Muy buenos días. Tenemos un excelente dato para ustedes. Hoy comienzan las devoluciones de excedentes de las ISAPRES y aquí les contamos cómo pueden saber si tienen saldo pendiente a su favor. Para este proceso 2022, los cotizantes deben ingresar con su usuario al sitio web de la ISAPRE a la que se encuentran afiliados y buscar el banner que diga devolución anual de excedentes. Ahí le informarán si se encuentra dentro del 1.060.000 personas que se verán beneficiadas con esta reintegración. La forma de pago será vía transferencia electrónica a la cuenta de banco que usted haya informado su ISAPRE. En caso de no tener ninguna cuenta asociada, se extenderá una orden de pago para retiro y cobro o un vale vista. En cuanto a la fecha en que recibirá el dinero, este depende de la institución de salud previsional a la que esté afiliado. Hoy 21 de enero es el turno de Consalud, seguida por Vida 3 y Banmédica el martes 25. Cruz Blanca y Nueva Más Vida comenzarán el pago el jueves 27 y finaliza el proceso Colmena, que hará el pago el lunes 31 de enero.
Seis 6 de la mañana con 4 minutos. Hagamos titulares. Se acabó la incertidumbre. El presidente electo Gabriel Boric dará a conocer esta mañana los integrantes de su futuro gabinete. Suenan Isquia Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. El jefe de Estado se reunió en la antesala del anuncio con dirigentes de la ex nueva mayoría. Chile registró un nuevo récord de casos de coronavirus. Nada bueno, sí. Hubo 12.500 en las últimas 24 horas. Y crecen también las reinfecciones por COVID-19. El presidente Sebastián Piñera llamó a fortalecer la responsabilidad individual. El ministro del Interior respaldó al jefe de defensa en la Araucanía. El general Luis Felipe Cuellar aseguró que los militares desplegados en la macrozona sur no dudarán en usar sus armas si son atacados. Con quienes opten por las armas no hay diálogo, dijo Rodrigo Delgado. Límite de financiamiento del MEPCO podría empujar a las bencinas a que suban 100 pesos. El gobierno propuso al Congreso aumentar el tope actual y fue presentada una indicación ante la Comisión de Hacienda. Hito en la Convención Constitucional, fue aprobada la primera norma en general. Busca garantizar y proteger a la atmósfera como bien común. Ahora deberá ser discutida en particular. El superintendente de servicios sanitarios advirtió que el riesgo de racionamiento de agua en la zona oriente de Santiago es concreto. El sector se abastece de las aguas del río Mapocho y registra la menor disponibilidad en la historia. Austria se transformó en el primer país de la Unión Europea en imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus. La ley entrará en vigor el 4 de febrero y las multas superarán los $4.000. Y sigue el torneo de verano en Argentina. Universidad de Chile se enfrenta a Boca Juniors esta noche. Y este domingo Colo Colo y Universidad Católica definen al ganador de la Supercopa.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 7 minutos. El gobierno presentó la prueba de acceso a la educación superior. Se trata del nuevo instrumento de admisión universitaria que reemplaza la PSU. Y esta nueva prueba se comenzará a aplicar desde el proceso de admisión 2023. El tema lo abordamos en la entrevista realizada en la mañana interactiva.
Vamos a hablar a esta hora con el rector Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, para conversar de qué se trata esta nueva prueba, la PAES. ¿Qué significa PAES? Lo saludamos y le preguntamos inmediatamente. ¿Cómo está, rector? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Frida, hablar con usted. ¿Cómo está?
Igualmente, rector. Bueno, queríamos preguntarle qué es PAES y cómo se, bueno, deriva en este instrumento.
Sí, bueno, efectivamente, es un cambio de nombre porque hay ya cambios sustantivos. Esto es como las versiones de un software, por ejemplo. O sea, una cosa es un cambio gradual que siempre lo va a haber. En cuanto a detalles como que se hace la prueba, pero otras cuando se plantean cambios ya más de fondo y que cambian el carácter, hay cambios en esta prueba que hacen una versión distinta. Interesantemente, se vuelve al espíritu de la prueba original de aptitud académica. El espíritu de esa prueba era encontrar una herramienta que enfatizara más que los conocimientos las aptitudes, por eso se llamó prueba de aptitud académica. Y eso parte de un hecho crucial, y es un hecho que lamentablemente es imposible de una manera impecable distinguir dos factores que siempre se van a entrecruzar: las oportunidades, la calidad, la cantidad de conocimiento que a un joven se le imparte, ¿ya? Y el potencial que él tiene. O sea, la pregunta es, está bien, este joven tiene mejores, mayores conocimientos que este otro, pero si este otro hubiera tenido las oportunidades, o la mitad de las oportunidades, para ser franco a veces, que tuvo el primero, ¿ya? ¿Cómo le habría ido? Y eso es lo que hace tremendamente injusto el sistema de selección a la universidad, o que confunde, perdón. Lo correcto es decir que confunde el análisis, porque como hemos dicho mil veces en una metáfora que no pretende en absoluto a esta altura ser primorosa, ¿no es cierto? Ya es como confundir el termómetro que nos está indicando algo con la causa de la fiebre, ¿me entiendes? Claro. La causa de la fiebre sin duda es la desigualdad en la educación que reciben los niños chilenos.
¿Se subsana con PAES ese elemento, el de las brechas? Bueno, uno, cada vez que se daban los resultados, bueno, además de los puntajes nacionales, bueno, qué sé yo, siempre se decía, bueno, las brechas entre los colegios, que era un gran karma, y es un gran karma todavía para nuestro sistema de educación.
Sin duda. A ver, esta prueba apunta, como decía, a tratar de pesquisar más el talento, la capacidad que tiene el joven, ya las condiciones que tiene, la forma como es capaz de resolver problemas con lo que sabe, más que cuánto sabe, ya, y eso es lo que ha buscado la prueba sistemáticamente, ya, y o sea, en este estudio, perdón, en este proceso reciente de transición.
Un tema que es bien interesante también es que cambia, bueno, la escala de puntaje, son distintas pruebas, son 5, se suma una prueba extra de matemáticas para aquellas personas y estudiantes que quieran seguir esa beta y ese camino. ¿Qué otras diferencias se notan más allá de lo medular, de lo sustantivo de la prueba, en lo práctico? Me imagino que hay gente que hasta ahora probablemente, bueno, ha recibido sus resultados de la PDT, no está conforme, está pensando quizás darla en invierno, o definitivamente quiere cambiar su opción y dar esta nueva prueba que se va a rendir a fines de este año.
Sí, algunas cosas que yo destacaría, como usted muy bien dice, qué conocimiento útil, práctico, importante que va a aprovechar esta oportunidad que estamos conversando para transmitirle a los jóvenes. Uno muy claro para mí, ya el cambio de escala. Ya todas las pruebas anteriores van a ser llevadas a la nueva escala, ya que va a ser del 100 al 1000. Y eso, para ellos se usan en esta igualar escala métodos muy reconocidos estadísticamente que son mucho mejores o que apuntan a que las comparaciones sean reales con respecto a cómo se hizo la distribución de puntaje en un determinado momento. Es como cuando usted lleva, por decirle un ejemplo cualquiera, a un índice común, lo que ha ocurrido durante varios años, lo transforma en un índice que es parejo, ¿ya? Y que le permite comparar realmente lo que ocurrió en cada año. Por ejemplo, cuando uno habla de temas financieros, siempre tiene que igualar un índice. Entonces, aquí se iguala el índice de cada año con un procedimiento que permite que la distribución, o sea, tener 500 puntos el año, 2018, es equivalente a tener 500 puntos el año 2022, independientemente que el puntaje mismo haya sido uno u otro, ¿ya? Ese es un cambio muy importante para que sean equivalentes las pruebas al momento de hacer comparación, y eso estadísticamente es muy importante. Lo otro que usted señalaba es realmente muy relevante, y es el problema con la prueba de matemática, y eso explicaba entre paréntesis por qué tantos puntajes nacionales en la prueba de matemática, es que es muy difícil donde hay una distribución de muchos estudiantes relativamente mejores y muchos estudiantes relativamente de menor rendimiento. Porque si usted hace una prueba muy fácil, le quedan muchos estudiantes con el puntaje máximo. Y si le hace una prueba muy difícil, no tiene cómo distinguir los niveles intermedios, que muchas veces es lo que usted quiere distinguir. Entonces, la prueba de menor requerimiento permite precisamente distinguir entre los estudiantes que no son los más aventajados, y después para hacer una discriminación real entre los estudiantes que tienen más capacidad matemática, esa es una segunda prueba que es M2, que es relevante para las carreras que obviamente se basan más en las matemáticas.
Rector Enio Vivaldi, muchas gracias por esta conversación.
A usted.
Que tenga muy buen día, muy amable. Gracias.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
6:13 de la mañana, todo respecto a este nuevo sistema de medición que ya comienza a regir a partir del año 2023. Cambiémonos de tema, vamos a lo económico. El límite de financiamiento del MEPCO podría empujar a que las bencinas suban 100 pesos. El gobierno propuso al Congreso aumentar el tope actual y fue presentada una indicación ante la Comisión de Hacienda, nos informa Felipe Sobarzo.
Avanza en el Congreso la indicación que presentó el gobierno para subir el techo del funcionamiento del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Cada vez cuesta más llenar el estanque de bencina, y es que el valor de este producto se ha transformado en una pesadilla para el presupuesto familiar. Lo anterior, luego de 30 incrementos consecutivos en 2021, que llevaron al valor promedio de la gasolina de 93 octanos a superar los 1.000 pesos en todo el país. Claro, el gobierno ha logrado contener el encarecimiento del combustible mediante la operación del MEP. Esta herramienta tuvo que ser utilizada durante las 52 semanas del año pasado, que atenuó en parte el impacto que tuvo la variación del valor internacional del combustible. Esto no fue gratis, tuvo un costo para el fisco de $600 millones. Sin embargo, en marzo, el subsidio para contener el alza del precio de la energía podría acabarse. En el tercer mes del año, se llegaría al tope de $500 millones que desactivaría el aporte fiscal. Es por esto que el gobierno presentó la indicación que sube el techo a $750 millones en el marco de la tramitación del proyecto de exenciones tributarias, parte de lo que explicó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.
Queremos evitarlo, y para evitarlo hemos ingresado esta indicación, que sube el techo máximo de gasto del MEPCO de $500 millones a $750 millones. Si aprobamos esto, no va a ser necesario que suban las gasolinas en estos 100 pesos adicionales que podría ocurrir si es que no aprobáramos esta indicación.
Por ejemplo, si uno revisa la página web bencinaenlinea.cl, se puede ver que en Arica y Parinacota se puede encontrar que el litro más barato de 93 octanos está a $999, bordeando los 1.000. En la región metropolitana el valor más alto es de $1.052. Y en Magallanes se puede encontrar a $1.228. Un informe que elaboró Clape Susep advirtió un escenario alternativo que se abre si no se aprueba la indicación. Según los cálculos que se hicieron, si no se amplía el techo del MEPCO, el valor promedio de la gasolina de 93 octanos podría superar los $1.100 en marzo en todo el país, con presiones al alza que continuarían hasta 2023. El barril de petróleo Brent, en las últimas sesiones, ha alcanzado un valor que no se veía desde el año 2014, en $88, similar al WTI. Esto se ha agravado por las tensiones geopolíticas entre Ucrania y Rusia. El crecimiento de la demanda hace que se suban las proyecciones de precio del barril a $100. Esto se traduce en mayores precios locales, habla Yarela Flores, economista y docente de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián.
Parece cada vez más probable que alcance los $100 el barril. En Chile, esto se traduce en un precio que va al alza, lo que además se agudiza con un precio del dólar que también presiona constantemente al alza y que ha estado este año persistentemente sobre los 800 pesos. Y esto impacta aún más a los hogares y a las empresas que luchan contra la inflación.
Por estos días se puede ver a los automovilistas llenando los estanques de cara a las vacaciones de verano. Esto es algo que se normaliza en marzo, dijo el presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustible de Chile, Fernando Rodríguez.
En este periodo se nota una pequeña alza debido a que la gente llena los estanques porque está saliendo de vacaciones. Y a la vuelta, ¿no es cierto?, vuelve a llenar el estanque para volver de nuevo a las ciudades. Pero cuando esto ya en marzo ya se estabilice, de veras, vamos a empezar a vender menos. Hoy día está un poco pareja la cosa, pero ya en marzo, cuando ya todo se normalice, indudablemente que vamos a vender menos.
Se debieran seguir viendo alzas en el precio de los combustibles. El lunes, la sala del Senado tiene que votar el proyecto de exenciones tributarias que incluye la indicación del MEPCO. El miércoles va a ser lo propio la sala de la Cámara de Diputados.
6:17 de la mañana. Vamos a conocer el informe meteorológico para hoy. Arica, 24 grados, nublado variando nubosidad parcial. 24 también con la misma condición para Iquique. Antofagasta llegará a 21 grados, nublado, variando a despejado en la tarde. Copiapó tendrá una mañana nublada, pero despejará en la tarde. La máxima, 28. Soleado en la cuarta región, La Serena y Coquimbo tendrá una máxima de 21 grados. Despejado también se presentará Valparaíso, la máxima de 20 grados. Y mucho viento en la tarde. Santiago, a esta hora, 10,5 grados. La máxima 30, día despejado. También se presentará un día soleado en Rancagua, la máxima será de 30. Seguirá despejado en la región del Maule. Talca aparece con una máxima de 29 grados. Vamos a un alto comercial y regresamos.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos.
Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical.
La Sociedad Nacional de Agricultura espera que el sector alcance un crecimiento de al menos superior al 2% e inferior al 3,5%, siempre y cuando no haya siniestros climáticos importantes. Según el gremio, el sector tendrá un dólar favorable, pero costos productivos y financiamiento más alto, lo que no siempre puede transferirse a los precios. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical.
Estimados productores, ¿qué marca prefieren utilizar para su sistema de riego?
Netafim. Para mí el tiempo es escaso y muy valioso. No quiero perder tiempo solucionando problemas de riego.
Netafim me genera confianza. Sé que voy a proteger mi inversión.
Yo quiero que este campo lo hereden mis nietos. Si pienso en el largo plazo, debo pensar en Netafim.
Netafim se ha preocupado más de la realidad de mi campo que de venderme productos.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl. En riego, Netafim es tu mejor aliado.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Proton y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Proton es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23 de la mañana. Vamos a conocer los panoramas para este fin de semana.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura y Fantasilandia, la diversión total, como es conocido el lema del parque de atracciones más grande de Santiago, todo un clásico de los fines de semana y que se ubica a un costado del Parque O'Higgins, el que ya está de regreso con sus entretenciones mecánicas y también show, como el espectáculo de la Monga, que todavía sigue sorprendiendo pese a que tiene décadas de funcionamiento. Y aunque varios juegos no están funcionando por las normas sanitarias, por estos días sí puedes ir a disfrutar de más de 40 alternativas, como el Boomerang, el Extreme Fall, el Twister y el Rapid River, entre otros. Además, encuentras varios puntos de alimentación repartidos por el recinto, donde puedes probar hamburguesas, sushi, comida vegetariana y pizza. Ojo que los horarios para cada semana se van actualizando en la página web de Fantasylandia. Y seguimos para contarte sobre uno de los lugares más visitados del Parque Metropolitano y, cómo no, si el Zoológico Nacional alberga y protege a cerca de 690 animales, 118 especies, entre los flamencos andinos y los pingüinos de Humboldt. Ubicado en el Cerro San Cristóbal, por la entrada de Pío Nono, hasta allá puedes ir a pasear con los más pequeños de la casa, que se asombrarán al ver a animales como el sorprendente panda rojo, por ejemplo, lo que lo convierte en uno de los panoramas para niños más entretenidos de la capital. Antes de ir, debes saber que las entradas solo se venden online y las puedes comprar en la página web del zoológico.
Y obviamente todos estos panoramas acompañados de los protocolos sanitarios: uso de la mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel si no se puede lavarse las manos constantemente, distanciamiento físico entre las personas y, si está al interior de un espacio cerrado, ventilación de espacios de trabajo, de la casa también. 6:25, vamos con el resumen internacional y Cristóbal Versesio.
La Organización Mundial de la Salud anunció que mantiene la emergencia internacional por la pandemia del COVID-19 declarada desde hace casi 2 años, en un momento de cifras récord de contagios debido a la variante Omicron, aunque esta parece estar más asociada a casos leves de la enfermedad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, decidió mantener el nivel de alerta por recomendación del Comité de Emergencia para el COVID, que celebró su 10º encuentro de expertos, aunque ha tardado 6 días en hacer públicas sus decisiones. El Parlamento de Austria aprobó una ley que obliga a los mayores de 18 años residentes en el país a vacunarse contra el COVID-19 e impone multas de hasta 3.600 euros, unos 4.085 dólares, por ignorar la norma, que cuenta con amplio respaldo político, pero que ha provocado gran polarización en la calle. La ley, la primera de este tipo en un país miembro de la Unión Europea, fue respaldada por 137 de los 170 diputados que participaron en la votación en el Parlamento, de 183 escaños, donde solo el partido ultranacionalista y antivacunas FPO se opuso en bloque. La hija de poco más de un mes del primer ministro británico Boris Johnson estuvo bastante mal tras dar positivo al COVID-19, pero se está recuperando, según revela el Daily Mail. La residencia oficial del Downing Street había informado hace unos días que un miembro de la familia del jefe de gobierno había dado positivo, pero no facilitó la identidad de la persona afectada. El ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, rema contracorriente para que las escuelas no cierren a pesar de Omicron. Asegura que mantendrá los autotests para los alumnos ante la oposición de padres y profesores y rebate la ola de críticas que ha sufrido por sus vacaciones en Ibiza. Seguir como uno de los países avanzados que ha logrado tener más tiempo las escuelas abiertas es un objetivo innegociable para el ministro. Aunque sea una de las naciones más castigadas por el virus, las escuelas han logrado estar abiertas casi el doble de tiempo que la media de los países de la OCDE. Y alrededor de 500.000 de personas inmunodeprimidas mayores de 12 años en Grecia pueden cerrar desde esta semana una cita para recibir la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID. Según informó la presidenta del Comité de Vacunación del país, la cuarta dosis se podrá hacer solo transcurridos un mínimo de 3 meses desde la tercera dosis de refuerzo.
Seis de la mañana, 28 minutos. Concluyó el plazo de recepción de iniciativas populares de norma en la Convención Constitucional. La ciudadanía ingresó más de 5.400 propuestas a la plataforma y en la instancia fue aprobada la primera norma que busca garantizar y proteger a la atmósfera como bien común. Nos informa Ricardo Cuevas.
Hay 15 iniciativas populares de norma que alcanzaron el mínimo de apoyos para ser presentadas en la Convención Constitucional, entre las que destacan un Banco Central Autónomo, Será Ley, que promueve los derechos sexuales y reproductivos, y Cannabis a la Constitución. La primera iniciativa en alcanzar 15.000 apoyos requeridos fue Será Ley, Esta propuesta la presentó la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. De acuerdo con la representante de la iniciativa e integrante de la Asamblea, Xiomara Molina, esta propuesta busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la educación, la salud y el trabajo, junto con definir lo que significan estos derechos y también despenalizar el aborto. Según Molina, la cláusula que permitiría que el aborto no sea un delito tiene un carácter transitorio mientras duren los ajustes de la nueva Constitución en las normativas chilenas. Es decir, este artículo podría regir siempre y cuando se apruebe una nueva Carta Magna hasta que el Congreso despache una legislación al respecto.
El aborto es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces lo que buscamos es que estos derechos sean garantizados en nuestro país según los estándares internacionales. Esto no tiene que ver con lo que a nosotras en términos personales nos parece, sino que tiene que ver con lo que a nivel internacional se ha establecido como mínimos en materia de derechos humanos.
De acuerdo con la representante de la iniciativa, muchos convencionales salieron a apoyar la propuesta y esperan poder difundirla lo máximo posible. Otra iniciativa que podrá ser discutida en la convención es la del Banco Central Autónomo, que es parte de una plataforma ciudadana y fue presentada por Andrés Larraín. En sus palabras, esta es una causa que busca modernizar la institución financiera.
Banco Central Autónomo es una causa que promueve un Banco Central moderno, pero que siga controlando y manteniendo a raya la inflación, porque la inflación es un drama social que el país no puede permitir retroceder al respecto. Y en ese sentido, en ningún caso avalamos volver a un Banco Central de los años 50 con control político.
Las palabras del representante de la Iniciativa Popular de Norma, quien comentó que hay acercamientos de constituyentes de diferentes sectores en favor de la propuesta. Una tercera iniciativa es Cannabis a la Constitución Ahora. Esta fue la que más rápido logró conseguir las firmas necesarias para que pueda debatirse en la Comisión de Derechos Fundamentales. Para Ana María Gasmuri, quien presentó la propuesta, la iniciativa busca asegurar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y espiritualidad, a lo que agregó que en otras constituciones como la mexicana ya está presente. La iniciativa no ha estado exenta de críticas por incluir la palabra cannabis en su texto.
Que quienes critican la iniciativa y dicen, no, pero ¿cómo van a querer legalizar la marihuana en la Constitución? Se nota que no la han leído, porque nadie habla de legalizar la marihuana en la Constitución. Estamos hablando de asegurar una matriz de derechos que tienen que ver con el ejercicio de la soberanía personal y con este libre desarrollo de la personalidad.
Para el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, esta propuesta de norma tiene una parte correcta.
Hay una parte del articulado que está muy bien, la idea de que hay un derecho a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad de los mayores de edad, insisto, y progresivo de los menores. Y ese reconocimiento del libre desarrollo a administrar libre y soberanamente la propia existencia, como es una parte de la propuesta articulada, está muy bien.
Sin embargo, agregó que al incorporar cannabis u otras sustancias psicoactivas al texto constitucional, implican un nivel de detalle incompatible con el objetivo de una constitución. La recepción de nuevas iniciativas populares de norma para la nueva constitución finalizó ayer. Sin embargo, hay tiempo hasta el 1 de febrero para apoyar aquellas propuestas que ya están presentadas.
Hagamos un resumen en titulares. A los 102 años fallece Leonor Oyarzún, viuda de Patricio Elwin. Patricio Walker, expresidente del Senado, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Se acabó la incertidumbre. El presidente electo Gabriel Boric dará a conocer esta mañana los integrantes de su futuro gabinete. Suenan Iskia Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. El jefe de Estado se reunió en la antesala del anuncio con dirigentes de la ex nueva mayoría. Chile registró un nuevo récord de casos por coronavirus. Hubo 12.500 en las últimas 24 horas y crecen también las reinfecciones por COVID-19. El presidente Sebastián Piñera llamó a fortalecer la responsabilidad individual. El ministro del Interior respaldó al jefe de defensa de la Araucanía, el general Luis Felipe Cuellar. Aseguró que los militares desplegados en la macrozona sur no dudarán en usar sus armas si son atacados. Con quienes opten por las armas no hay diálogo, dijo Rodrigo Delgado. Límite de financiamiento del MEPCO podría empujar a que las bencinas suban 100 pesos. El gobierno propuso al Congreso aumentar el tope actual y fue presentada una indicación ante la Comisión de Hacienda. Hito en la Convención Constitucional, fue aprobada la primera norma en general. Busca garantizar y proteger a la atmósfera como bien común y ahora deberá ser discutida en particular. Superintendente de Servicios Sanitarios advirtió que el riesgo de racionamiento de agua en la zona oriente de Santiago es concreto. El sector se abastece de las aguas del río Mapocho y registra la menor disponibilidad en la historia. Austria se transformó en el primer país de la Unión Europea en imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus. La ley entrará en vigor el 4 de febrero y las multas superarán los $4,000. Y en el deporte sigue el torneo de verano en Argentina. Universidad de Chile se enfrenta a Boca Juniors esta noche y este domingo Colo-Colo y Universidad Católica definen al ganador de la Supercopa.
Deportes en Agricultura. Informa.
La información del deporte con Carlos Rutloff. Buen día, Carlos.
Buen día, Jessica. Tú justamente hablabas de la Universidad de Chile, que hoy enfrenta a Boca Juniors, y con dos refuerzos que también debutarán en el 11 titular hoy a las 9:15, un formado en casa aparece como una opción de refuerzo, Luis Felipe Gallego. Ya vamos a estar hablando de eso. Santiago Escobar, el técnico, se refirió justamente al tema de los refuerzos en la Universidad de Chile, y esto fue lo que dijo.
Nos vamos dando cuenta que se va a traer definitivamente. Hemos hablado de un 5 más, de pronto un volante interior. Y hay un par de posiciones que seguimos evaluando, pero todavía no tenemos la seguridad, porque las negociaciones no son fáciles, pero yo creo que entre dos o tres jugadores podríamos tener.
En la vereda de enfrente, en Colo-Colo, que ya está en Chile, solo piensa en la Supercopa. Emiliano Mor está recuperado y podría volver al partido frente a la UC. En tanto, Javier Parrayés partirá a Brasil y en blanco y negro evalúan la salida de Iván Morales. En Universidad Católica barajan alternativas del medio local para fichar a un lateral izquierdo. En la búsqueda de un arquero, la UC volvió a contactar a uno que fue buena figura la temporada anterior. Y también, siguiendo en el fútbol chileno, Joaquín Montesino será refuerzo del Tijuana de México y Luis Jiménez ratificó su continuidad por un año más en Palestino. Además, el destacado volante nacional tuvo palabras de elogios para su nuevo entrenador, Gustavo Costa. Lo escuchamos.
Bueno, la charla fue muy positiva. La verdad es que fue un placer poder hablar con él, hablar de fútbol. Es muy apasionado por su trabajo, le encanta lo que hace. Y bueno, para mí es un placer, un orgullo poder trabajar en un club con un cuerpo técnico tan exitoso como él. Ha ganado muchísimos títulos en muchos países diferentes y esperemos que Chile sea el próximo.
En el fútbol internacional, el ingeniero Manuel Pellegrini habló en la previa del duelo entre el Betis y el Español y además opinó que la sanción de jugar dos partidos sin público tras el partido frente a Sevilla en la grada le da una cierta ventaja al equipo rival. Y por último, Jessica, en el tenis, Cristian Garín cayó en tercera ronda ante Gael Monfils y terminó su participación en el Abierto de Australia. Todo eso y mucho más a partir de las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura.
Muchas gracias, Carlos. Buen día.
Buen día.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:37 de la mañana. Conozcamos los indicadores económicos.
Revisamos algunos indicadores económicos. El dólar retrocedió 9 pesos con 65 centavos hasta los 802 pesos. El euro tiene un valor de 910 pesos con 68 centavos. El cobre se transa en $4.50. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $88.77 el barril. El WTI tiene un valor de $86.17 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 31.132 pesos con 53 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 54.442 pesos.
6:38. Conozcamos el informe meteorológico de esta jornada. Chillán. Tiene una máxima de 29 grados, día despejado se está anunciando, soleado también se espera este, Concepción con 22 de máxima, 25 dice el pronóstico con nubosidad parcial para Temuco, 22 de máxima, precipitaciones, variando nubosidad parcial se está anunciando para Valdivia, Puerto Montt llegará a 22 de máxima, precipitaciones en la mañana figuran, nublada la tarde. Coyhaique espera 19 grados, cielos cubiertos. Torres del Paine, 23 de máxima, estará cubierto también. Y Punta Arenas, llegará a una máxima de 19 grados, con cielos nublados, variando a nubosidad parcial. En este momento en Santiago, 10 grados de temperatura y la máxima será de 30, día despejado. Vamos a un alto comercial y regresamos.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Soy Pilar Einaudi, fundadora de La Burra, donde cultivamos el futuro criando burras felices a libre pastoreo para lograr un alimento completo 100% natural.
Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respaldó al jefe de la defensa de la Araucanía, el general Luis Felipe Cuellar. Aseguró que los militares desplegados en la macrozona sur no dudarán en usar sus armas si son atacados, nos informa Cristian Cárez.
Que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito.
Los dichos del general jefe de la defensa en la Araucanía, Luis Felipe Cuellar, tras la seguidilla de hechos de violencia y muertes en la macrozona sur, siguen generando reacciones. Desde el gobierno fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien señaló que lo dicho por el oficial ratifica la función que cumplen en la zona en medio del estado de excepción constitucional.
Encapuchados que ingresan a recintos forestales disparando a matar. Por supuesto que requieren un tratamiento distinto que una persona, cierto, que ingresa o que quiera dialogar. En ese contexto, las declaraciones, por supuesto, del jefe de la defensa tienen que ver con aclarar el rol de la Fuerza Armada y también repudiar a quienes han optado por las armas. Nosotros lo hemos dicho, con quienes optan por las armas no hay diálogo.
El parlamentario por la provincia de Malleco, Jorge Radjev, agregó que el general Cuellar solo precisó parte de lo que realizarán en caso de ser atacados, asegurando que entre las declaraciones del representante del ejército existen algunos errores que podrían significar nuevos hechos de violencia.
Claramente el general hace ver que en el caso de una agresión ilegítima, las Fuerzas Armadas van a responder dentro de lo que significa la legítima defensa con arma. No de fogueo ni balines de goma, sino que armas de verdad. Lo que sí creo yo que estuvo de más, el hecho de invitar a los violentistas a poder agredir a las Fuerzas Armadas.
La multigremial de la Araucanía, a través de su presidente Patricio Santibáñez, valoró el trabajo de los militares, precisando que se deben perfeccionar algunas estrategias para poder entregar mayor seguridad en algunos sectores.
La presencia del ejército, de las Fuerzas Armadas, han sido muy importantes para reducir los hechos de violencia. Hemos visto un rebrote en estos días lamentable de asesinatos y agresiones. Esperamos que el ejército pueda seguir contribuyendo y perfeccione su accionar y facilite la acción de la justicia y la policía.
Desde la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, su presidente Alejo Price respaldó los dichos del general, asegurando que las palabras del oficial recogen la frustración, sensación de angustia y miedo que tienen los civiles que transitan por la denominada macrozona sur.
6:42 de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Andrés Bello. Iniciamos juntos tus mejores años. ¿Y has pensado en ahorrar más para tu pensión o algún proyecto? Siempre es bueno tener un plan y estar en AFP Plan Vital. Es estar en una AFP líder en rentabilidad. Ahorra en una APB o abre tu cuenta 2 y concreta ese proyecto que tienes en mente. Cámbiate a AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Chile registró un nuevo récord con 12.500 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta en toda la pandemia. Además, se informaron 25 decesos y una positividad de un 11,69% a nivel nacional. El presidente Sebastián Piñera realizó un llamado a fortalecer la responsabilidad y a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias. Nos informa a más detalles Francisco Arriagada.
El Ministerio de Salud reportó este jueves 12.500 nuevos casos de COVID-19, cifra récord de contagios en lo que va de la pandemia, con una positividad de un 11,69% a nivel país y de un 12,21% en la región metropolitana. Números con el que superamos la proyección de 10.000 casos diarios y con el que llegamos a un total de 1.916.522 pacientes positivos, de los cuales 67.512 permanecen en la etapa activa, marcando también un importante aumento en este ítem. Escenario complejo con esta tercera ola a prácticamente 2 años del primer caso detectado en nuestro país. Se refirió a la actualidad de la pandemia el presidente Sebastián Piñera y esta es parte de su reflexión.
Estamos conociendo niveles de contagio que no habíamos experimentado en las olas anteriores. Pero afortunadamente hemos fortalecido la red de salud, aumentando el número de camas críticas y puedan recibir la atención que requieren. Hemos adecuado el plan paso a paso a la nueva realidad para poder enfrentar en buena forma esta nueva ola de Omicron. Y lo segundo es que hasta ahora esta ola no se ha traducido en un aumento de hospitalizaciones ni de muertes. Y este es el mensaje central. Requiere fortalecer la responsabilidad individual.
Además, este jueves se informaron 25 decesos, totalizando 39.426 víctimas fatales, mientras que son 422 los pacientes internados en unidades UCI, de ellos 335 cuentan con ventilación mecánica. Habló la ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela, quien nuevamente defendió los cambios en la estrategia de trazabilidad de la pandemia, considerando que ahora son los pacientes confirmados quienes deben notificar directamente a quienes consideran como contacto en las últimas horas.
Si consideramos un promedio de 3 contactos estrechos por cada uno de los 12.500 casos confirmados, hablaríamos de más de 36.000 contactos estrechos a quienes se debería investigar, notificar y cuarentenarlos. Claramente una trazabilidad que se hace insostenible, impracticable, más aún considerando que los casos de variante Omicron van en aumento y se presentan en un periodo de incubación inferior a 3 días.
Por su parte, el asesor del MinSal, doctor Rafael Araos, explicó algunos alcances y dudas sobre la nueva estrategia de control, principalmente lo relacionado a la figura de personas en alerta COVID, confirmando que estos no tendrán licencia médica, salvo que presenten sintomatología o salgan positivos en su testeo.
La nueva categoría, alerta COVID, es una persona que por A, B o C motivos es notificada o piensa que puede tener COVID porque estuvo en contacto cercano con algún enfermo confirmado. Esa persona se debe testear antes de 2 días por el periodo de incubación del virus, ¿cierto?, Omicron, pero ojalá en forma inmediata se debe testear. Esa persona, a la espera de su resultado, no tiene licencia médica, debe privilegiar el teletrabajo, pero puede trabajar en caso de que su trabajo así lo requiera.
Pero de igual forma hay preocupación entre los expertos del mundo de la salud por el impacto que pueda tener el aumento explosivo de casos en la capacidad o respuesta hospitalaria. Se refirió a esto la doctora Francisca Crispi, presidenta metropolitana del Colegio Médico, quien aseguró que por el momento no hay capacidad de personal para enfrentar este fuerte incremento de contagios.
Si bien tenemos por un lado una condición de vacunación que es muy buena, por otro lado tenemos la situación de la red asistencial, que hoy día la red pública no tiene las capacidades para poder soportar un alza de casos. Si es que existiera este alza de casos, esto sería a costa de no atender atenciones desplazadas, que hoy día la red está atendiendo en un 70% de las camas UCI del país. Nos preocupa mucho que el personal de salud está exhausto, tenemos personal que ha sido desvinculado y vemos que no está el foco hoy día en ese fortalecimiento, y es lo que pedimos como Colegio Médico.
Palabras similares a las expuestas por la doctora Marcela Garrido, urgencióloga de la Clínica Universidad de los Andes y directora del Departamento de Epidemiología de la misma Casa de Estudios, quien dijo que aún hay que esperar el efecto que esta nueva ola pueda tener sobre la red de atención y capacidad de las camas críticas.
Hemos visto un récord en el número de casos nuevos. Esto sin lugar a dudas repercute y seguirá repercutiendo en la demanda que hay sobre el sistema de salud. Hoy en día ya vemos un aumento de consultas en los servicios de urgencia por síntomas respiratorios. En su mayoría, gente que necesita hacerse una PCR para confirmar si tiene coronavirus o no, pocos de los pacientes que se han acercado a los servicios de urgencia han requerido hospitalización y probablemente durante las próximas semanas podremos ver la real repercusión del aumento de casos sobre el aumento de la demanda que se podría producir.
A raíz de este incremento exponencial de contagios, solo se informó de retrocesos en el plan paso a paso y de esta forma, a partir de este sábado, volverán a la fase de preparación 18 comunas a nivel nacional, entre las que destacan Vallenar, Yayay, San Felipe, Quillota, Las Cabras y Tortel.
6:48 de la mañana. El presidente electo Gabriel Boric dará a conocer esta mañana a los integrantes de su futuro gabinete. Suenan Isquias Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, y el jefe de Estado se reunió en la antesala de este anuncio con dirigentes de la ex nueva mayoría. Mario Marcel presentará su renuncia durante esta jornada para irse al Ministerio de Hacienda. Nos informa de todo Margaret Gáez.
Una agitada jornada previa al nombramiento de su gabinete tuvo el presidente electo Gabriel Boric, quien se reunió con representantes de Apruebo Dignidad y del Nuevo Pacto Social, coaliciones que afirmaron que contribuirán a ampliar la base política y social de su gobierno. Por la mañana asistió a la cita el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien aseguró que como partido no han puesto ninguna frontera al futuro mandatario y que al ser Apruebo Dignidad el hogar del gobierno, hay seguridad de que se cumpla el programa.
No le hemos puesto ninguna frontera al presidente, ¿no? Desde la primera discusión que tuvimos después del triunfo, le hemos dado a él la seguridad de que lo vamos a apoyar en sus decisiones. Y en eso estamos. El eje del gobierno es Apruebo Dignidad, el domicilio del gobierno es Apruebo Dignidad. Eso nos da la seguridad de que se puede ampliar el gabinete y que todo eso va en beneficio del cumplimiento del programa, que es lo esencial.
Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, afirmó que como bancada se encuentran muy cómodos, ya que el gabinete de Boric será diverso y traspasa las fronteras de la coalición.
Dijo que había acogido el llamado de la ciudadanía de hacer un gobierno amplio, de hacer un gobierno que dé cuenta de esta diversidad, como decía, que se expresó en las urnas, y por lo tanto nosotros estamos muy cómodos y muy cómodas porque entendemos que es un presidente que traspasa las fronteras de los partidos políticos y de Apruebo Dignidad incluso.
Quien no estuvo presente, pero sí se refirió al nombramiento, fue el ex candidato presidencial Daniel Jadue, quien afirmó que no tiene mayor información sobre la cartera, pero que le desea el mayor de los éxitos al mandatario entrante. Al ser consultado sobre la incorporación de partidos como el PPD, manifestó que en otros tiempos era difícil imaginar que fueran parte de una alianza con ellos, pero que si están dispuestos a contribuir al programa, no habría problema.
Sé que el presidente está tomando las mejores decisiones para el país y estoy confiado en que así va a ser y le deseo tanto al presidente como a todo el equipo que lo acompañe en el mayor de los éxitos. Yo nunca he sido crítico de la incorporación de nadie. Yo lo que he planteado es que en otro tiempo esos partidos les costaba imaginarse siendo parte de una alianza con nosotros. Por lo tanto, si ellos están disponibles a suscribir el programa, ¿no?, y a empujar todo el programa de transformaciones, yo creo que nadie puede tener problemas con aquello.
Durante la tarde asistieron a la denominada moneda chica Natalia Piergentili, presidenta del PPD, Patricio Morales, timonel del Partido Liberal, y el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien aseguró que la bancada contribuirá al gobierno entrante sin pedir nada a cambio.
Nosotros lo que le hemos manifestado es nuestra voluntad, insisto, de contribuir al éxito de su tarea sin pedir nada a cambio. Nosotros mantenemos nuestra postura, pero a nosotros respecta, lo que hemos señalado es que va a contar con el respaldo de nuestras bancadas parlamentarias para llevar adelante su programa de gobierno, más aún cuando existen profundas coincidencias en esa materia.
Solo queda esperar unas horas para saber qué partidos serán los que acompañarán a Gabriel Boric en su gabinete, el cual se anunciará hoy a las 9 de la mañana en el Museo Nacional de Historia Natural.
Sí, transmisión que usted podrá seguir a través de Radio Agricultura, a través de nuestro sitio web también www.agricultura.cl, donde estaremos informando de todos los detalles de este nombramiento de gabinete. Vamos a conocer las portadas para el día de hoy. El Mercurio titula: más de 32.000 delitos vinculados con el 18 de octubre serían amnistiados por proyecto de ley. Arriba, Gabriel Boric sorprende con la designación de Mario Marcel en Hacienda y amplía su primer gabinete con personeros del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical y también del Partido Liberal. Abajo, violentos incidentes frente a la moneda chica. Llegaron manifestantes a propósito de este proyecto de amnistía y hubo desórdenes, rayados también, hubo que al frente está la PDI, dispararon balines de goma, todo se dio en ese contexto de las manifestaciones afuera de la Moneda Chica. Con 12.500 casos nuevos informados, Chile alcanza récord de contagios. Y Comisión de Venecia solicitará reunión con la Convención antes de entregar su pronunciamiento. Esto en las crónicas constitucionales. La tercera en portada dice, Boric presenta gabinete, designa a Marcel en Hacienda, Siches en Interior y reconfigura su coalición de gobierno. En la imagen principal aparece el Museo de Historia Natural con sillas que están separadas con distanciamiento y muestra un poco cómo va a ser esta ceremonia que se concretará durante esta jornada. A un costado, aumenta demanda por PCR en medio de número de récord de casos de COVID-19 en Chile. Es verdad, yo revisé varios laboratorios para hacer un PCR preventivo, como nos solicitan acá en la radio, y no hay disponibilidad, no hay horas, al menos en los días próximos, sigue con unas semanas. Diario Financiero, en portada, Boric anuncia hoy su gabinete y Marcel alista renuncia al central para asumir en Hacienda. Y las últimas noticias en portada trae Manesuet cuenta cómo Icata, la asesora, en Instagram. Se conocieron en el programa ¿Quién es la máscara? Y de inmediato nació una amistad. Y abajo, ¿por qué cada vez hacemos menos llamadas de teléfono? Esto es la página 15. Y Teresa Paneque, la expositora más joven del Congreso Futuro, en la página 2. Y también brote de Omicron deja 7 diputados contagiados, página 16. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Usted puede leerlas en www.agricultura.cl, seguirlas en todas nuestras redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, en el Twitter y también en nuestro Instagram. Ahora se quedan con información del rodeo y después deportes en agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad Andrés Bello. Becas hasta el 100%. Simula en unad.cl.